Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Es un agradable momento el que Dios nos concede de poder estudiar su santísima palabra y llegar hasta su hogar con este conocimiento. Hemos estado haciendo un breve estudio acerca de dos preguntas muy importantes. ¿Qué es la iglesia y cuál es su fundamento? En esta oportunidad vamos a analizar la autoridad de Cristo y la autoridad de la iglesia. Recordemos que Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús dijo esas palabras, estaba refiriendo a la verdad de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, verdad que le fue revelada por el Padre a Pedro. Y Jesús lo dijo enfáticamente, que sobre esa roca, esa verdad, estaría edificada su iglesia. Ahora bien, recordemos que en el Antiguo Testamento, la edificación del tabernáculo, el servicio era hecho por los sacerdotes. Ahora, ¿cuál es el servicio que Cristo ha hecho por usted y por mí como iglesia del Señor Jesús? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Él va a hacer? Es importante que comprendamos el ministerio del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Permítame leer las palabras del Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 52. Dice: ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Aquí vemos la expresión del Señor en cuanto al error que los fariseos estaban haciendo, los intérpretes de la ley. A través de sus interpretaciones no dejaban entrar a las otras personas, ni ellos mismos entraban. Es decir, la mala interpretación de la palabra de Dios ha estorbado que muchas personas entren al reino de los cielos. Los dogmas han venido a ser piedra de tropiezo para millones y millones de personas. El Señor lo dijo, la mala interpretación bíblica, las tradiciones y los dogmas han impedido, han quitado la llave de la ciencia, del discernimiento espiritual. Cicerón dijo con respecto a esta verdad: de todos los hechos culpables, ninguno tan grande como el de aquellos que cuando más nos están engañando, tratan de aparentar bondad. Muchas malas interpretaciones tienen apariencia de verdad, pero la verdad es una, es la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Francisco de Quevedo y Villegas dijeron: todos los pecadores tienen menos atrevimiento que el hipócrita, pues ellos pecan contra Dios y con Dios, pues lo toma por instrumento para pecar. Los fariseos, los intérpretes de la ley, hablando en nombre de Dios, estaban haciendo malas interpretaciones. Recordemos uno de los mandamientos del Señor, que no se tomaría el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas personas hoy en día andan hablando en nombre de Dios cuando Dios no les ha mandado decir absolutamente nada contrario a la revelación bíblica? Lamentablemente, la ciencia del discernimiento espiritual les ha sido quitada a través de mala interpretación. La Biblia es sencilla, es muy clara. Muchas personas dicen: yo no puedo entender la Biblia. Yo le puedo decir algo: si usted se arrodilla y su corazón se inclina a Dios y le dice: Señor, ayúdame a entender tu palabra, tú inspiraste este libro, ilumina mi entendimiento, quiero comprender tu mensaje, Dios le va a clarificar lo que esta palabra tiene para su vida. Pero tú tienes que desechar la mala interpretación que ha venido a condicionar tu forma de pensar y te ha sido quitada la llave de la ciencia o del discernimiento espiritual, y por eso no has podido entrar en esa tierra prometida que Dios ha dado para todos aquellos que creen, una tierra que fluye leche y miel. Ahora, vamos a ver la autoridad del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Recordemos, en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo, estaban los ministros de Dios, llamados sacerdotes. Hemos estado estudiando que la iglesia realmente es un pueblo que ha sido llamado del mundo para que sea la casa espiritual de Dios. Así como en el Antiguo Testamento habían ministros, es decir, sacerdotes que servían en aquel lugar, así también hoy en día existe el ministerio del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y de los sacerdotes, que es la iglesia misma. En un próximo programa estaremos analizando el ministerio sacerdotal de la iglesia, pero no es sinónimo al ministerio del sumo sacerdote. Muchos han confundido este término, que el ministerio del sumo sacerdote es único, que corresponde a nuestro Señor Jesucristo, y el ministerio de los demás sacerdotes realmente es un ministerio también diferente al ministerio del sumo sacerdote. La palabra de Dios nos enseña que dentro de las obras o ministerios que tenía que realizar el sacerdote era enseñar la palabra, ofrecer sacrificios, quemar incienso, cargar el arca, bendecir en nombre de Jehová. Y había una obra muy distintiva entre el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Era que el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre expiatoria y la ponía sobre el arca del pacto, en el propiciatorio. Y solamente el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año. Ese ministerio del sumo sacerdote se está refiriendo ya en el Nuevo Testamento a la persona del Señor Jesucristo. Jesús es quien ideó el plan, el todo lo que es la imaginación de lo que es la iglesia, la visión de la iglesia, nace en el corazón de Dios. Jesús es el fundamento de la iglesia. Él es quien edifica la iglesia y además de eso es el sumo sacerdote de la iglesia. ¿Qué significa ser sacerdote? Realmente esto es algo muy interesante. Recordemos cuando Jesús fue bautizado. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran consagrados a través de un acto de unción. Juan el Bautista no sabía quién era el Cristo. Le había sido revelado por parte de Dios. A quien él viese que el Espíritu Santo descendía sobre él, este era quien era autorizado por el Padre para ser el sumo sacerdote, para ser el profeta, para ser el rey de reyes y señor de señores. En el día del bautismo, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Ahí vemos nosotros la persona autorizada para ser el sumo sacerdote. El ministerio de nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote es vital e importante e único para toda la historia. Vamos a ver a través de este pequeño esquema lo importante que es el ministerio y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a definir qué significa sacerdote. Sacerdote, en la palabra hebrea, que es de una palabra que se deriva de Cohen, que significa ministro autorizado. La palabra Cohen significa ministro autorizado. En el griego significa intermediario. Y la palabra latina implica constructor de puentes. Muy interesante. La palabra de Dios nos habla que Jesús es el ministro autorizado por Dios para ejercer el ministerio del sumo sacerdocio. Vamos a ver a través de este esquema lo que es el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, en primer lugar, que entre Dios y el hombre existe un abismo. Entre el cielo y la tierra existe un abismo. Cuando se habla de sacerdote, es decir, un ministro autorizado, un intermediario, un constructor de puentes. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice claramente, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Hay un solo mediador. Volviendo a este esquema, nosotros podemos ver que solamente existe un mediador, es decir, un puente, un intermediario, una persona autorizada para poner en comunión la tierra con el cielo, al hombre con Dios. ¿Cómo se llama? Claramente lo dice 1 Timoteo 2:5, Jesucristo. El nombre Jesucristo está compuesto de dos nombres: Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa el ungido. El término o el nombre Cristo es el nombre que está anunciando la naturaleza divina, y el nombre Jesús es el nombre de la humanidad del Señor. Por eso Jesucristo está uniendo estos dos términos, que es Dios hecho hombre, para poder ser el puente entre la tierra y el cielo. Entre el hombre y Dios se necesita de un puente que es único en su naturaleza, que es Dios hecho hombre. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice que es el único intermediario entre Dios y los hombres. Si alguien reclama ser el sumo sacerdote o sumo pontífice, tiene que ser a la vez Dios y tiene que ser a la vez hombre. Por eso el nombre Jesucristo está uniendo las dos naturalezas. Es el único autorizado. Estimado amigo, tú has escuchado posiblemente muchos conceptos, de los cuales has oído de personajes que están haciendo el ministerio de intercesión. Ningún santo, ninguna persona, ningún hombre puede ser colocado en el único lugar donde Jesús fue colocado. Claramente lo dice la Biblia, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor dijo en cierta oportunidad, hablando de los postreros tiempos, que vendrían falsos Cristo. Ahora, ¿qué significa los falsos Cristo? Significa hombres que se iban a colocar, supuestamente ellos, entre la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios. Que ellos iban a ser los caminos que iban a llevar al cielo. Allá por el año, más o menos el 79, 80, habían aproximadamente solamente en la ciudad de Los Ángeles 400 personas que decían ser Jesucristo. Falsos Cristos. Vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, reclamando ser el puente entre el cielo y la tierra. En otras palabras, ellos mismos se van a autodenominar sumos pontífices o falsos cristos que están tratando de poner en comunión al hombre con el cielo. Pero no es así. El único autorizado es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algunas características sumamente importantes para poder ser este puente entre el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios. La Biblia es enfática en cuanto a las características de este puente. Veamos nuevamente en este cuadro las características del sumo sacerdote, es decir, de este puente. En primer lugar, vemos acá que tiene que ser designado por Dios. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, dice las Sagradas Escrituras: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y en el versículo 10 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, aquí nosotros podemos ver que la persona que iba a ocupar este puesto entre el hombre y Dios, entre la tierra y el cielo, tenía que ser designado por Dios mismo. En estas porciones bíblicas y en muchas otras, nosotros encontramos la declaración. El sumo sacerdote de nuestra profesión dice Cristo Jesús. Es claro, es Dios quien escoge quién lo va a hacer. No es el hombre quien pone a su disposición este ministerio. Es una prerrogativa completamente divina. La segunda característica de este puente es ascender y residir en el cielo. Para ser el sumo sacerdote, la persona, primero, tenía que morir, resucitar, ascender en el cielo y tener el ministerio sacerdotal. Eso lo podemos nosotros ver en la segunda característica que encontramos acá, que es ascender, residir en el cielo, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a dar lectura al versículo 14 de este capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 1 y 4 del capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto es algo muy importante, mi hermano. Para ser sumo sacerdote, tenía que ascender a los cielos, residir en el cielo, para ser intermediario entre Dios y los hombres. Y es más, dice, si aún estuviese sobre la tierra, ni siquiera, dice, sería sacerdote. Si Cristo no hubiese ascendido, entonces todo lo que Él dijo realmente no era verdad. Pero la ascensión vino a ratificar la resurrección y la resurrección vino a ratificar la muerte expiatoria para el perdón de pecados. Hermano, ese puente tenía que ascender para poder tener ese enlace entre el cielo y la tierra. Una tercera característica es que tenía que ser misericordioso. En el capítulo 5 del libro de los Hebreos, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Esto significa que ese puente tenía que tener un amor muy grande por el pecador. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande. En una oportunidad dijo que Él había venido para salvar lo que se había perdido. El amor de Dios es grande. Otra característica es ser misericordioso. Ese puente tenía que ser el puente de la misericordia misma. Otra característica, lo encontramos acá una vez más, es que tenía que ser eterno. En el capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos, versículo 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo, lo dice claramente esta porción, era y es para siempre. Para poder ser este puente, tiene que ser un sacerdocio eterno. Y para tener un sacerdocio eterno, se necesita ser eterno. El hombre en sí mismo no tiene esa característica, solamente la tiene Dios. Por eso era necesario que fuese Dios y hombre a la vez. Por eso Jesús tomó forma humana, por eso nació de una virgen. ¿Para qué? Para tomar la naturaleza humana, pero a la vez tener la naturaleza divina, para poner en comunión a Dios con el hombre, el cielo y la tierra, y tener ese sacerdocio para siempre. Otra característica es la santidad. En el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 28, dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué significa esto? Significa que para ser sumo sacerdote tenía que ser santo en sí mismo. Y el único que tiene santidad en sí mismo es Dios. En el caso del cristiano, cuando se habla de que el pueblo de Dios es santo, es porque le es imputada, le es dada por gracia la santidad. Pero el único que en su naturaleza es santo es Dios, sin mancha, sin pecado. Y es más, dice, más sublime que los cielos, perfecto para siempre. Para ser el sumo sacerdote, tiene que ser perfecto, sin pecado. Y hay una sola persona que ha nacido en este mundo que nunca pecó, se llama Jesucristo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, todas las mujeres, todos hemos pecado. El único que no ha pecado, que nunca pecó, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si alguien reclama el sumo sacerdocio, hágase la pregunta: ¿es sin pecado? ¿Nació sin pecado? ¿Nunca ha cometido un error? Para ser sumo sacerdote se requiere ser perfecto, sin pecado, sin mancha. La Biblia nos habla claramente que Jesús nunca cometió pecado. Por lo tanto, cualquier otra persona que reclame esta posición, cualquier hombre que se pueda levantar, vendrán filosofías del oriente, del occidente, del sur, del norte, de cualquier lugar, y van a reclamar que son los salvadores de la humanidad. La pregunta que tú te debes de hacer ¿es sin pecado? ¿Es sin mancha? ¿Nunca ha cometido un error? Solo Jesucristo es el sumo sacerdote. La otra característica que podemos ver para poder ser el puente entre el hombre y Dios, la tierra y el cielo, no solamente los que ya hemos mencionado, designado por Dios, tenía que haber ascendido y residir en el cielo, ser misericordioso, pero hay algo más, eterno y santo. Pero aquí vemos otro detalle, y es la muerte expiatoria. En la muerte expiatoria, la Biblia nos habla en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9, del 11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 10, del 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos en agua pura. Para ser sumo sacerdote se requiere ser eterno. ¿Quién es eterno en sí mismo? Dios. Pero a la vez ofrecer su vida en expiación por el pecado. El sumo sacerdote tenía que ofrecer su vida para expiar los pecados de la humanidad. Y el único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes traían los sacrificios de estos animales para ofrecerlos a Dios en esa sangre de los machos cabríos, pero esto solamente era un símbolo. ¿Recuerda usted lo que dijo Juan el Bautista cuando Jesús venía? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado es la sangre de Cristo que fue derramada, la vida que Él puso por ti y por mí en el Calvario. El sumo sacerdote tenía que dar su vida para expiar el pecado de la humanidad. Y veamos una característica más. Tenía que ser intransferible. Su sacerdocio tiene que ser intransferible. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo acá? Que el sacerdocio de Cristo es intransferible. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no muere. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote dejaba el sacerdocio a su primogénito por causa de la muerte. Pero como Cristo no está muerto, sino que Él está vivo, dice aquí, su sacerdocio es inmutable. La palabra griega significa intransferible. El sumo sacerdocio de Cristo no puede ser dejado a ninguna persona. ¿Por qué? Porque Él es el eterno. Amado hermano, cuando nosotros pensamos que Cristo es mi sumo sacerdote, Él es mi abogado, Él es quien me entiende, Él me ayuda cuando yo estoy afligido. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Por lo tanto, tú puedes acudir al cielo, tú puedes entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia misma de Dios. ¿Por qué razón? Sencillamente, porque Él fue asignado por Dios, Él ascendió al cielo, es misericordioso, Él es el eterno, Él es el santo, Él murió por ti y por mí. Además, su sacerdocio no lo ha dejado a ningún personaje de esta tierra y viene por segunda vez. Esa es otra característica del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que venir a esta tierra por su pueblo. ¿Para qué? Para llevarlo de la tierra a las mansiones eternas. Que Dios te continúe bendiciendo.